transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando hoy a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón.
Y padre,
dilo
en vivo
y a todo sonido, señoras y señores, ¿ok? A todo sonido. Así que eso implica que después de la prédica vamos a poder recibir, ¿qué, Alejandro?
Sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Mira, esta semana, el miércoles pasado, tuvimos la oportunidad de visitar al señor cardenal, que organizó una recepción Profundos Casa Jesús. Como ustedes saben, Casa Jesús es la casa o el lugar de discernimiento aquí en la arquidiócesis de Chicago, donde hombres de países latinoamericanos pasan un año. Aprenden la cultura, aprenden el idioma inglés y disciernen si están llamados a ser sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago. Y el cardenal abrió sus puertas a un grupo, lo que le llaman el Círculo del Cardenal, un grupo de hombres y mujeres muy comprometidos con la visión de Casa Jesús, laicos, sacerdotes, monjas, diáconos, un grupo que verdaderamente apoya a Casa Jesús en diferentes capacidades. Y allí estuvimos, oramos juntos como grupo, presentaron a los muchachos de Casa Jesús, futuros sacerdotes, y tuvimos un momento muy bueno, muy agradable, Alejandro.
Sí, y nomás quieren todos de Casa Jesús que marquen sus calendarios, porque ya viene su oportunidad, Radio Escuchas, para participar en un beneficio hacia Casa Jesús el 10 de abril. Así es que correcto, Marquen sus calendarios, es un sábado, y ahí, pues cuando se acerque la fecha, les demos más información cómo pueden agarrar sus boletitos.
Así es, así es. En el día de hoy, Alejandro, como tú bien sabes, estamos aquí con mucho ánimo para el Festival de Fe.
Sí, cómo no.
El Festival de Fe de la Arquidiócesis empezó ayer. El día de ayer fue dedicado a profesionales de la fe, por decirlo así, ¿no? Personas con unos ministerios bien específicos, digamos, para catequistas, para asociados de la pastoral, para personas que están ligadas íntima y directamente, ¿no?, a escuelas católicas.
Las maestras, los maestros.
O sea, el día de ayer, viernes, fue como que diseñado exclusivamente para esa realidad. El día de hoy está diseñado para usted. El día de hoy, el Festival de la Fe se diseñó para los hispanos. Hay todo una serie de conferencias, de pláticas, talleres, una serie de exposiciones exclusivamente en español y para usted que me esté escuchando. Y entonces, no simplemente para usted, sino para la familia. Hay eventos, hay actividades, hay exposiciones para los niños. Entonces, se ha pensado en el día de hoy en el pueblo hispano, en nuestra gente hispana católica, y hay que hacer acto de presencia. Y no me digan que la lluvia. No me bajes con la excusa de que la lluvia, porque aquí nadie es de papel, que sepa yo. Así que es cuestión, seguro, es cuestión de decir, mira, voy para el Festival de Fe, quiero clarificar mi fe, quiero formar mi fe, quiero entender un poco más de mi iglesia, de mi tradición, de la Biblia, de los santos, de lo que sea. Es cuestión de ir. Nos toca, pueblo hispano, nos toca. O sea, ya los tiempos en que la buena intención era suficiente, eso se acabó. Ahora, como católico cristiano, es buena intención, empezamos por ahí, le seguimos con una declaración de fe, y esa fe hay que alimentarla, y se alimenta con eventos como este.
Y padre, para más información, es en el Stevens Convention Center, que queda por el O'Hare en Rosemont, Illinois. Uh-huh. Así, nomás al rinconcito.
La 5555 North River Road. 5555 al norte en la River Road. Bien fácil de llegar.
Para una lista de todos los talleres, pueden encontrarlo en nuestra página web. Ahí está en el mero centro de la página web, so no se lo pueden perder. Es archchicago.org, archchicago.org. Y padre, también tienen una sección entera donde uno puede encontrar recursos, Biblias, rosarios, materiales para sus hijos,
ciertamente,
de catequesis.
Ciertamente, y además información sobre el Festival de Fe ha estado en el Chicago Católico.
Oh, sí.
O sea, yo no entiendo cuando alguien me dice, ay, que yo no sabía. Bueno, porque es que no te me conectas, no estás ahí puesto, ¿no? El Chicago Católico, que tiene toda la información de las actividades, de los eventos y de los momentos de formación, de devoción y demás, están ahí, en el Chicago Católico. Hijo, es cuestión de que cuando salgas de misa mañana, llévate un periodiquito. ¿Verdad? Eso no pesa tanto en la mano. Llévatelo y ahí vas a tener por todo un mes información al día de lo que está pasando en tu arquidiócesis, la arquidiócesis de Chicago.
Y padre, si necesitan los radioescuchas una razón más para ir, usted también va a tener una charla, una plática.
Correcto, ¿verdad? Mira, hoy me han dado el honor de ser el presentador principal. A las 12:45, keynote, 12:45, ahí presentaré una ponencia, ¿verdad? Una descripción sobre las parroquias hispanas guiadas por el Espíritu, gritan, aquí estamos. Ese es el título de la ponencia. Las parroquias hispanas guiadas por el Espíritu gritan, aquí estamos. Entonces, esa es la ponencia básica, y después de eso hay una serie de talleres interesantísimos, de diferentes perspectivas, ángulos, y con unas personas que van a hablar maravillosamente. Tenemos a una Nelly Lorenzo, por ejemplo, tenemos a Valentina Araya, tenemos al padre Juan Bosco, tenemos al padre Alejandro Marca, al padre Rigoberto Gámez, tenemos al señor, a la hermana Dominga Zapata, al padre Brandon Curran, o sea, el señor Juan Carlos Farías. Esto es un festival, un festival y un festín. Así que anímense, ¿ok? Sacude ese sueño de esos ojos. Por favor, se me peina, se me arregla. Y vámonos al Festival de Fe en el Rosemont Center.
Que okay, muy bien. Vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 29º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Marcos, para este 29º domingo del tiempo ordinario, comienza así con una nota de lo normal, de lo cotidiano. Y dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Cuando la Escritura hace una clarificación, hace una demarcación, los hijos de, ¿verdad? Se asume de que estas personas son menores de 30 años, ¿no? Porque una vez, dentro de la cultura judía, al tener 30 años, ya te podías casar, ya te considerabas un hombre, ya eras un hombre hecho y derecho. Te casabas y te movías fuera de la casa de tus papás. Entonces ya no eras hijo de Zebedeo, ya era Santiago, el señor Santiago, ¿no? Luego entonces, al ver esta estructura que dicen, al que el tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, lo primero que asumimos es que son jóvenes. Son adultos jóvenes, hombres jóvenes. Y claro, ustedes saben cómo es la cosa. Los jóvenes siempre son como que aventados y atrevidos y se lanzan y a veces no piensan la cosa mucho y ahí están metidos, ¿no? Lanzados. Y le tienen una proposición a Jesús y le empiezan muy bonito, con una palabra muy linda, maestro, como quien dice, vamos a adorarle la píldora, ¿verdad? Antes de dársela. Maestro, ¿verdad, Rabí? Queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Si esto se coloca, si esto se ve así, no, como está escrito, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, suena como casi un mandato. Concédeme, quiero que me concedas lo que te voy a pedir. Suena mandato, pero en realidad es el equivalente a la expresión, hazme un favor, ¿no? ¿Me haces este favor? Es el mismo sentido. O sea, que no, en realidad no es una exigencia, sino hazme un favor, te estoy pidiendo un favor, ¿no? Entonces, dice, maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Y él les dijo, ¿qué es lo que desean? Y le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. O sea, asegurándose un lugar especial desde ya, ¿okay? Desde la tierra. Un lugar especial en el cielo, porque ¿qué lugar más especial que estar al lado de nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad? ¿Sabían? Ellos sabían que eso representaba algo muy importante, que eso representaba algo muy digno, que eso representaba pues un futuro, hasta cierto sentido y punto, luminoso dentro de lo que ellos conocían y sabían, ¿no? Dice, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Y Jesús le replicó, no saben lo que piden. Esa expresión, hay una expresión puertorriqueña que se asemeja a esto. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! No saben lo que piden, mis hijos. Y añade, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? El bautismo que habla Cristo, en ese sentido, no es el bautismo de agua, porque ya lo había recibido. De hecho, así él empezó. su carrera pública, ¿no? Su ministerio público, mejor dicho. Lo empezó con su bautismo en manos de San Juan Bautista. Entonces, él no se está refiriendo al bautismo con agua, sino al bautismo con sangre. La iglesia considera que los mártires, ¿no? Los mártires iniciaron su camino hacia la eternidad con un bautismo de sangre, porque fueron martirizados, derramaron su sangre. Y es a ese bautismo a que se refiere Cristo, al sufrimiento, a las pruebas, a los retos, a los desafíos, a estar con Dios en las buenas y en las malas. Y a veces, ¿a qué precio? Al precio de tu vida. Cristo, obviamente, está dispuesto, pero ellos como que todavía no tienen claro que parte de la salvación que Cristo va a hacer por el mundo envuelve en un martirio, envuelve sufrimiento. Ellos todavía como que están con esa ilusión en la luna de miel, ¿no? De que todo va a estar bien, de que Cristo va a comenzar toda una revolución y nuestros nombres serán escritos por la posteridad y después más allá vamos a estar con Él. O sea, una visión un poquito romántica de la misión de Cristo. Y Cristo es muy realista, le dice, óyeme, podrán pasar la prueba, me explico, ¿no? Que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. La prueba es el martirio, ¿no? La pasión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho número uno, que Él va a ser rechazado. A nivel psicológico empieza ahí la pasión, con el rechazo de los suyos. Número dos, va a ser humillado, golpeado, azotado, corona de espinas. Va a ser humillado frente a sus seres queridos y va a morir en una cruz como cualquier vil criminal. O sea, lo van a despojar de toda dignidad humana. Esa es la prueba que Él habla, ese es el martirio, ese es el bautismo con sangre que Él va a ser bautizado. Y le respondieron, claro, dos hombres jóvenes, con mucha energía, con mucha vitalidad, que se creen que se pueden comer al mundo de un mordisco, ¿eh? Dicen, sí, podemos, ¿verdad? Sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente, pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Todos los apóstoles mueren en martirio. Todos los apóstoles y varios de los discípulos, de los primeros discípulos en Roma, ciertamente, mueren martirizados, mueren mártires. Y por diferentes maneras son martirizados. San Pedro fue crucificado, pero cuando lo estaban crucificando en el camino hacia Roma, él dice, yo no soy digno de morir como el maestro, así que volteéme, y voltearon la cruz. Entonces, esa cruz que tiene un asta en la parte de abajo, en vez de tenerla en la parte de arriba, se le llama la cruz de San Pedro. Porque él pidió que lo crucificaran volteado, porque él no era digno de morir como el maestro. San Pablo, que no era uno de los apóstoles originales, porque San Pablo se convierte después de la resurrección, ¿no? San Pablo muere decapitado porque era un ciudadano romano y a los ciudadanos romanos no se les podía crucificar, entonces él muere decapitado. Y así por el estilo, ¿no? Todos van muriendo. San Esteban muere, que tampoco era uno de los apóstoles originales, San Esteban muere apedreado, ¿no? Lo mataron a pura pedrada. Entonces, ellos van a pasar, todos los apóstoles pasan por el martirio. Y por eso es que él como que está viendo hacia el futuro. Él les está diciendo, prepárate. De cierta manera le dice, ¿verdad? Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Así que no podemos, por virtud de una relación con Cristo, pues como quien dice, chantajearlo emocionalmente. No, el chantaje emocional no existe entre los cristianos. El chantaje emocional no existe en el cielo. Oh, papá Dios, mira qué bueno yo soy, entonces dame un espacio. No, 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 no. Mira cuánto sufro, Señor, dame un espacio. No, 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 no. El chantaje emocional no existe. Y aquí lo está probando Jesús. No, no, no. Él le dice, eso de sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí. Eso es para quien está reservado. Dice que cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y contra Juan. Es que yo me los imagino pensando, ¿y estos dos chiquitos? ¿Quiénes se creen? ¿No? Aquí pidiendo favores especiales y tratamientos especiales. La condición humana, ¿no? Que se mete de por medio. Y Jesús los reúne a los 12, porque es como un montón de niños, chiquillos, peleando, los 12, por la atención del maestro. Y les dice, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes, como quien dice, déjense de estar viendo esta responsabilidad de trabajar por el reino de Dios como si fuera un puesto, como si fuera un puesto político, como si les fuera a dar estatus, como si ustedes fueran a ser mejores. Porque en realidad, detrás de la petición de Santiago y de Juan, es garantizarse la gloria por ser los primeros, ¿no? Porque están al lado de Cristo, somos los primeros. Entonces, cuando los otros 10 apóstoles oyen eso, se indignan. Jesús los reprende y dicen al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, o sea, el que quiera ser primero, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres estar al lado de Jesucristo? ¿Quieres ganarte la gloria? ¿Quieres ser el primero? Porque eso es lo que implica ser el último. Sé esclavo, sé servidor. Cristo cambia el orden, cambia el supuesto orden lógico de lo que implica ser el primero para ganarse el premio mayor. En una ocasión, había una parroquia que tenía un gran coro. Y este coro tenía unas voces espectaculares. Era un grupo muy conocedor de diferentes canciones, himnos, estilos, compositores, armonía, polifonía. Bueno, un coro increíble. Y ellos cantaban diferentes tipos de misa y bueno, cantaban como divos y divas de la ópera y virtuosos en sus voces. Ellos eran la esencia de la música y de la voz. Y también estaba el tío Tino. Y el tío Tino era parte de ese coro, pero él tenía un problema, que él no sabía cantar. El pobre tío Tino cantaba atrozmente. Tenía una voz horrenda. Siempre estaba fuera de tono, fuera de tiempo. Bueno, el pobre tío Tino echó un reguero en medio de ese coro. Y él insistía en que quería hacer su ministerio de esa manera. Y en todos los ensayos, él cantaba con mucho gusto, así, con mucha pasión, pero totalmente fuera de tono. Y él recibía todo tipo como que de humillaciones indirectas, así, los demás miembros del coro rodando los ojos, como quien dice, oh my God, otra vez, aquí se está equivocando. Y se burlaban de él. Y se comportaban sin mucha gracia y sin compasión en contra del tío Tino. Y un día el pobre tío Tino, cansado de tanta humillación, se fue a la iglesia y se puso a rezar así, mirándose con la mano así en la carita, derrotado, mirando al Santísimo y mirando a los cielos. Y se puso a rezar con los ojos llenos de lágrimas, diciendo, Dios mío, ay, perdóname porque siempre he hecho a perder tus canciones en la misa. Ay, discúlpame, papá Dios, porque es que yo, por más que yo quiero, pero yo no sé cantar. Y eso es un problema. Yo simplemente, papá Dios, quiero complacerte. Pero a veces, ay, no me queda bien. Y los demás miembros me tratan tan mal. Y de momento se escuchó una voz que decía, hijo mío, ¿cuál coro? Y el tío Tino como que se asusta, ¿verdad? Y se da cuenta, sorprendido, de que era Dios. Y se dirige a Dios y le dice, papá Dios, tú sabes. Tú sabes, el coro es el grupo con el cual yo canto en la misa de 12. Y que tienen unas buenas voces. Y continuó el tío Tino. Ay, que mira, pero la mía no es tan buena. Y se burlan de mí, se mofan y me hace sentir mal. Y otra vez Dios lo interrumpe y le dice: hijo mío, ¿cuál coro? Y el tío Tino, ya como que un poquito más así, como que son sacados, fuera de tiempo. Ay, Diosito, como tú vives en el cielo, estás cerca del sol y parece que el sol te está afectando la mente, estás muy viejito. Diosito, es el coro de las 12. Tú nos has visto que cantamos y yo canto horrible, Diosito. Y yo no puedo más con esta humillación y con esos problemas. Y Dios lo interrumpe y le dice: hijo, ¿pero qué coro? Si en la misa de las 12, la única voz que yo escucho que me canta con el corazón es la tuya. Ah, y cantas como los ángeles. Nuestra sociedad es una sociedad llena de estatus. Tienes que saber tu lugar, ¿no? Tienes que saber tu rango. Tienes que saber dónde tienes que sentarte, dónde tienes que ubicarte, dónde tienes que localizarte. Y demanda de nosotros no simplemente el ser buenos, sino el ser lo mejor. Requiere de nosotros ser el primero. Esta sociedad te lo dice: primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, yo. Y ser el primero aquí en esta sociedad, en este país, se traduce como ser el mejor. Y tienes que sobrepasar todo, e inclusive personas, para que tú seas el mejor. Así pues, esto no es cuestión de ser el mejor, sino es cuestión de ser el mejor. Y olvídate de las consecuencias, y olvídate a quién afectas, y olvídate a quién lastimas para que tú seas el mejor. Olvídate de los sentimientos del compañero de ministerio, del compañero de trabajo, del compañero de estudios, después que tú saques la mejor nota, después que tú te lleves el mejor reconocimiento. Eso es lo que importa. Y esa es nuestra sociedad. Pero no era muy diferente en el tiempo de Jesús. Y en el Evangelio de este domingo vemos esa petición tan humilde que le hacen Santiago y Juan, preguntándole a Jesús para que los deje a su derecha y a su izquierda cuando él llega a la gloria. Y sin pensar, porque dijeron esto sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el precio que se tenía que pagar, sin pensar en un sentido de comunidad, e inclusive como que hasta ignorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tomaron nada de eso en consideración y se lanzaron diciendo: oh, sí, sí, podemos, claro que podemos. Y este pequeño honor de sentarse a la derecha o a la izquierda invalidaba, cortaba, anulaba el verdadero significado de la cruz, simplemente para ser parte del círculo de nuestro Señor Jesucristo, parte del club. Así lo veían ellos, ignorando todo lo que eso requería, acontecía, y todo lo que se tenía que dar para tal lugar y para tal espacio en el cielo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Estoy tomando de estará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Aquí estamos en el estudio en vivo, así es que después de la prédica del Padre Claudio vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas. Y ahora con la segunda parte de la prédica del Padre Claudio.
Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio claramente deletrea lo que es necesario para estar con Él. Lo primero que Él dice es, el que quiera estar conmigo en el cielo, en la gloria, tiene que beber de la copa del martirio. Tenemos que estar disponibles, hermanas y hermanos, a dar nuestras vidas, no por nuestros intereses personales, no por nuestras agendas personales, pero por el reino de Dios, por todos. Tenemos que divorciarnos de todo tipo de ambición egoísta. Y aceptar el servicio a los demás, aceptar el servicio al prójimo. Si estamos bautizados en un espíritu de sacrificio, con agua y con fuego. El fuego que nos mueve a ser por otros, en genuino servicio. Es el fuego, es la pasión, es el celo que nos permite a nosotros reconocer la necesidad del otro primero. Es el fuego de la humildad el que nos desafía a trabajar y a luchar en contra de varias ideas de este mundo, como el individualismo, el hedonismo, el pragmatismo. Estamos hablando de verdadera humildad, que no espera nada y lo da todo. Jesús crea un nuevo prototipo, un nuevo modelo de lo que significa ser el primero, de lo que significa la grandeza. Y su nueva medida para la grandeza no está basada en los parámetros lógicos de la sociedad, del estatus y del rango y de la autoridad. El que quiera ser el primero, que sea el sirviente de todos, que esté al servicio de todos. El que sea ser el primero, ¿verdad?, tiene que estar al servicio de los demás. En términos sencillos, tú quieres ser el primero, sé el último. Jesús voltea la fórmula para ser el primero. Simplemente tenemos que entender que cuando ya creemos que lo tenemos figurado a Jesús, Él se da la media vuelta y nos sorprende, como sorprendió a Santiago y a Juan. Cristo nos presenta una idea, una manera, una forma revolucionaria de ser el primero. Y para ser el último en nuestras comunidades de creyentes, en nuestras comunidades de fe, para ser primero hay que ser el último. Y para ser el último es tú colocar tus talentos, tus recursos y tu autoridad al servicio de los demás. Cualquiera que sea tu talento. Si tu talento es el escuchar a las personas con un corazón bueno, generoso, escucha a los demás. Si tu talento es leer, lee las escrituras en la misa. Si tu talento es cantar, sé parte del coro. Si tu talento es cocinar, en la kermés, en las actividades profundos, cocina, prepara. O sea, ¿cuál es tu talento? Colócalo al servicio de tu iglesia. Esto no es que si autoridad, que si yo soy el mero mero, que si... No, porque el que tiene autoridad verdadera no hace alardes. A mí se me paran los pelos cuando yo escucho personas diciendo, es que yo soy aquí el coordinador. ¡Auch! Yo soy aquí el jefe. Yo soy aquí la cabeza de este grupo, de esta asociación. Mira, cuando una persona hace alarde de esa autoridad, no la tienes. Porque el que la tiene verdaderamente no hace alarde, sino que la ejercita y la lleva a cabo y la pone en práctica sin necesidad de estrujárselo a nadie en la cara. Y Cristo vivió lo que él predicó. Toda su vida empezó con orígenes humildes, desde lavar los pies de los discípulos hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Todo eso fue un ejercicio de servicio. Sirvió. Y él sabía la importancia del servicio. Y él nos llama a que como seguidores tenemos que servir a Dios sirviendo a los demás. Y servimos a Dios de la mejor manera cuando ayudamos a los demás. Aquellas personas que están envueltos en ministerio público están llamados no simplemente, ¿verdad?, a tener ese sentido de autoridad, no, sino a ejercitar esos dones y esa autoridad. No para bajar el pueblo, no para humillar a los demás, sino para levantarlos, sino para ensalzarlos. Que tu autoridad, si eres cabeza de una asociación, de una sociedad, de un proyecto, de un ministerio, no me importa, vas a tener autoridad, eso se cae de la mata. Pero que esa autoridad no sea para humillar a los demás, sino para levantarlos, sino para ensalzarlos, sino para darle su lugar de dignidad en la mesa del Señor. Eso quiere decir ser un líder. Eso quiere decir ser el primero y ser el último. Y esto requiere, hermanas y hermanos, mira, sabiduría, generosidad y sobre todo humildad. Si queremos ver lo que significa el ser el primero, Simplemente mira a Jesús, toma tu cruz y síguelo.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y Padre, empezamos con unas peticiones.
Sí, mira, y antes de las peticiones, Alejandro, hacer una nota de que en el número de Chicago Católico del mes pasado, bueno, de este mes.
De octubre.
De octubre, salió en mi editorial, ¿Quieres ser el primero? Sé el último, donde se agarra este tema y se abunda, ahonda un poco más. Así que este tema para este domingo está un poquito más profundizado en el artículo que escribí en el Chicago Católico, para aquellos que quieran darle un poco de más seguimiento.
Y si no encuentran el periódico en sí, pueden ir a nuestro sitio web, arch.org, y imprimir el botoncito que dice español, y ahí está en la página central el link a Católico, y ahí pueden encontrar su columna, Padre.
Perfecto. Mientras tanto, vamos a presentarle a Dios nuestras necesidades y las peticiones del pueblo que nos escucha. Oremos. Oremos por Caridad Pérez, por su mamá que está en un nursing home, en un asilo de ancianos. Oremos por Leonor Abreu y por toda la gente que están en asilo de ancianos, en nursing homes, para que Dios le dé la fuerza y la fortaleza en este momento, en su ancianidad. Roguemos al Señor. Pidamos por Dionisio Ramos Jr. y sus intenciones. Y pidamos por la familia Pérez, para que se una más, para que se entienda más y juntos se acerquen más a Dios. Oremos por María y José Manuel Corrillo, por Juan Francisco, por el eterno descanso de Juan Francisco, para que descanse en paz. Por todos los ancianos, por todos los jóvenes, especialmente por Juan Carrillo, para que el Señor le dé la sabiduría en su vida y pueda entender que su juventud tiene un propósito. Por todos los niños no nacidos, los que han sido víctimas de abortos, que ahora son angelitos en el cielo, Señor, para que esos niños no nacidos descansen en paz. Y por la paz del mundo, por este mundo que está tan lleno de guerras, tan lleno de vicisitud, tan lleno de males entendidos, para que el Señor pueda dar sanación al mundo entero y disipe la guerra, roguemos al Señor. También oremos por la señora Carmen Yvette Díaz, que está un poquito enferma, para que Dios Todopoderoso camine con ella y le dé luz, y le dé sanación, y le dé lo necesario para que continúe sirviéndole. Por esas peticiones, roguemos al Señor.
Padre, ahora sigue la señora Rosy, que gusta hacer una invitación. Buenos días.
Buenos días, Padre Claudio.
Señora Rosy.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Bien, gracias a Dios. Quiero aprovechar ya que están en vivo porque no pasa muy seguido, ¿eh?
O por lo menos como uno querría, ¿verdad?
Sí, Padre.
No muy a menudo.
Sí, Padre, quisiera invitar a toda la comunidad de McKinley Park y áreas circunvecinas, o a la persona que guste venir, a nuestra parroquia, la parroquia del Santísimo Sacramento, que nos unimos tres en una, pero usted nos va a hacer el honor de venir a nuestra parroquia de San Pedro y San Pablo.
Correcto.
Que es en la 38 Poilaina, y va a ser el domingo 1 de noviembre, a la misa de 12:30.
Así es.
No es recordatorio, Padre, nomás quiero invitar a la comunidad.
Seguro, seguro. Así que invitamos a la comunidad de McKinley Park, especialmente a todo el mundo que quiera ir.
Claro.
Pero a la comunidad de McKinley Park, el Santísimo Sacramento. Sí. La Iglesia del Santísimo Sacramento. Esta es una invitación general para todo el mundo y especial para todo el mundo. La iglesia está localizada ¿dónde?
En la 38 Polaina, Padre.
38 Polaina.
Al sur de la Polaina.
Y la misa
38:45 sur de la Polaina.
¿Y la misa en español es a qué hora?
A las 12:30.
12:30, misa en español en la comunidad del Santísimo Sacramento, en la 38 Polaina. Ahí vamos a estar.
Y el celebrante, Padre Claudio Díaz.
Para noviembre primero,
sí,
ahí estaremos apoyando. apoyando a la comunidad y apoyando al pueblo, y que Dios bendiga a la comunidad de Santísimo Sacramento.
Muchísimas gracias, padre, y me encanta su programa.
Qué okay, bueno no, que
no
le guste.
No me lo pierdo, ya se ha grabado o en vivo.
Eso, qué bueno que le guste. ¿Eh?
Muchísimas gracias, padre, que Dios lo bendiga.
Vaya con Dios.
Ok, adiós.
Hasta
tenga
pronto.
Buen día usted y Alejandro.
Hasta adiós. Pronto. Ahí está Alejandro ocupadito recibiendo otras llamaditas, recibiendo otras peticiones y personas que están en la línea. Y seguimos con nuestras peticiones. Oremos, hermanas y hermanos, por José Luis Correa. José Luis Correa, que está luchando con el alcoholismo, Señor. Dale la fuerza a José Luis. Reprende ese demonio del alcoholismo. Reprende esa necesidad, esa debilidad del alcoholismo. Y desde aquí a Michoacán le enviamos bendiciones y le enviamos ángeles para que lo puedan socorrer. Pedimos por su señora esposa Imelda, para que Imelda se revista de paciencia, se revista de fuerza, se revista de sabiduría y lo lleve también a él a confrontarse con su alcoholismo y que él pueda entender que él es hijo de Dios y que el beneficio de su decisión por dejar de tomar lo recibirá su esposa y su familia. Por esto, roguemos al Señor. Oremos por Cassandra Sofía. Oremos de una forma muy particular por Salvador Pilón, que también está luchando con ese demonio del alcoholismo. Señor, bendice a Salvador, a él y a todos aquellos que tienen esta lucha con ese monstruo, con esa enfermedad. Dale lo necesario para que puedan salir victoriosos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También oremos por Gerardo Arrocha. Gerardo, que anda por otros caminos, con otras filosofías, que anda con otros credos, Señor, que no fue el credo donde él conoció principalmente a su Dios. Bendícelo, Señor. Llena a Gerardo de mucho amor. Llena a Gerardo de sabiduría, de que él pueda reconocer en su iglesia la iglesia que Cristo fundó sobre San Pedro. Por él y por todos aquellos que están alejados de la iglesia, roguemos al Señor. Y seguimos con los matrimonios. Dios Todopoderoso, mira los matrimonios, especialmente por Maggie y Coco y por sus hijos. Mira a Maggie y Coco que están pasando por este momento, Señor. Bendice a este matrimonio y permítele que ellos puedan ser un signo, modelo y ejemplo para sus hijos. Por esta familia roguemos al Señor. Oremos por Alfonso y por Estela Ruiz. Oremos por Sandra, para que Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga y los colme de bendiciones. Por ellos roguemos al Señor, por Sandra Carlos, por Alfonso y por Estela, para que Dios Todopoderoso camine con ellos y los llene de su luz. Por esto y por todas las intenciones del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Hermanas y hermanos, nuestro cardenal acaba de publicar un libro recientemente. Este libro se llama The Difference God Makes, la diferencia que hace Dios, la gran diferencia que hace Dios en nuestras vidas. Y el libro, escrito por nuestro cardenal, es una visión católica de la fe, de la comunión que debe de existir y de la cultura. A veces la cultura tiene ciertos elementos, posturas y actitudes que van en contra del dictamen católico. Y en ese sentido, la iglesia, la fe, la comunión, tu fe en Cristo, tiene que purificar esas posturas culturales que no van a la luz con el mensaje de Cristo. Esas posturas culturales que niegan la vida eterna, que niegan que nuestro Cristo es nuestro Salvador. A veces la cultura te presenta con cosas, modos, posturas fáciles para ser exitosos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, hermanas y hermanos. Centrémonos en Cristo. Y de ahí que este libro es una visita a nuestras creencias como cristianos, a nuestras creencias en Cristo Jesús y cómo esas creencias tienen que ser el centro y tienen que ayudar a purificar esta sociedad en la cual nos encontramos. Y hay una línea muy interesante que dice de este libro, escrita por el cardenal Francis George, que decía que cuando San Francisco de Asís hablaba del hermano Sol y de la hermana Luna, él estaba haciendo un comentario poético y evocativo y metafísico. Que todas las cosas del cosmos existen en comunión las unas con las otras. Todo en el cosmos, todo, la naturaleza, el ser humano, todo está conectado. Todo está redimido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que el ser humano, la naturaleza, todo lo creado, tiene un factor denominador en común, y ese es Cristo. ¿Y cuándo es que Cristo sella esa relación? Con la encarnación. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando Dios se hace hombre, Dios logra ese lazo íntimo entre lo divino y su creación, lo humano. Y entonces todas las cosas en el cosmos existen en comunión las unas con las otras, precisamente porque nuestra raíz está basada en algo más primordial, que es en la comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios, en la figura de nuestro Señor Jesucristo.
A ver, padre, a ver si me pueden entender mis escritos ahí.
Claro que sí. Mira, seguimos con peticiones, ¿no?
Sí, peticiones.
Ahí. Por la señora Camelia, por su esposo Carlos Matilla, ¿verdad?
Matilla, sí.
Por el señor esposo Carlos Matilla, que está en el hospital. Señor, usted conoce a Camelia y tú sabes cuánto ella te ama. Bendice a Camelia en esta necesidad y bendice a su esposo. Toca su espíritu, mente y cuerpo y que él pueda salir victorioso de esa cama, de ese hospital. Y todo esto lo pedimos bajo tu sacratísimo nombre y que siempre se haga tu voluntad. Pedimos también por los matrimonios, seguimos pidiendo, Señor, no nos cansamos, por los matrimonios, por Sara y Juan Guillén. Tú conoces su problemática, Señor. Tú conoces sus desafíos. Permite que a través del Espíritu Santo ellos se puedan ver el uno al otro, reconocer que son creación de Dios, que son los mejores amigos el uno al otro y que de esa manera sea un reflejo del amor de Dios para sus hijos. Pidamos por Marta Loza, por una depresión muy profunda que tiene nuestra hermana Marta Loza, por sus hijos, para que ella salga fuera de las tinieblas de esta depresión, Señor, y que vea la luz de tu sepulcro vacío y la esperanza de una vida eterna. Continuamos orando por la familia Íñiguez Estrada. La familia Íñiguez Estrada, muy fieles a este programa, Señor, para que esta familia continúe caminando hacia ti. Finalmente, por Venancia Vallejo, por las intenciones de Venancia Vallejo, todo lo que ella necesite y ocupe para simplemente servirte. Roguemos al Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y, Padre, nomás nos queda unos cuantos minutos.
Claro,
y pues
claro.
Nos van a tener que disculpar a las personas que tenemos aquí.
Porque están todas las líneas llenas.
Están llenísimas.
Así es.
Hay muchas peticiones todavía, pero pues se nos acabó el tiempo y le prometí al señor Juan Carlos Farías, uh-huh, uno de nuestros columnistas de Católico, sí, a hacer este pequeño anuncio de una misión bíblica que se va a llevar a cabo en la parroquia de Santa María del Popolo, allá en Mundelein, Illinois, los miércoles 21 y 28 de octubre y sigue en los miércoles de noviembre a las 7 de la noche. Esta misión se llevará a cabo. Hay un costo por $35 por todos los 5 días que van a tener estas charlas. Y el presentador será el señor Ricardo López, biblista mexicano. Así es que si están interesados, para más información, favor de comunicarse con el señor Juan Carlos Farías al 312-534-8049. 312-534-8049.
Así es. Y anunciamos la Posada Arquidiocesana. Prepárate, católico hispano. La Posada Arquidiocesana, que se llevará a cabo en la Catedral del Santo Nombre. Domingo 13 de diciembre. Domingo 13 de diciembre a las 7 de la noche, Posada Arquidiocesana. Allá te esperamos.
Bueno, padre, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
Claro, claro. Pedimos al pueblo que nos disculpen, que no tenemos el tiempo y la facilidad de recibir más llamadas, pero queden con ustedes, Dios está con ustedes, ustedes manténganse con Dios Todopoderoso, y de profundo corazón nos despedimos sin antes decirle que recuerda, Dios te ama, y que mañana hagas un acto de presencia en las misas. Y de lo ordinario, convierte en lo extraordinario. Que Dios Todopoderoso te proteja, te bendiga, y con profundo cariño te decimos ¡chao!
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago Newsweb Corporation.
This is Outreach Radio, a program serving the needs of communities in Illinois and Northwest Indiana. Your host is Big John.
Young people can have mental, emotional, and behavioral problems that are real, painful, and costly. These problems often called disorders. The number of young people and their families who are affected by mental, emotional, and behavioral disorders is significant. It is estimated that as many as 1 in 5 children and adolescents may have a mental health disorder that can be identified and require treatment. Mental health disorders in children and adolescents are caused by biology, environment, or a combination of the two. Examples of biological factors are genetics, chemical imbalances, and damage to the central nervous system, such as a head injury. Many environmental factors also can affect mental health, including exposure to violence, extreme stress, and the loss of an important person. Families and communities working together can help children and adolescents with mental disorders. A broad range of services is often necessary to meet the needs of these young people and their families. Welcome to Outreach Radio. On today's program, our topic is parenting.